Vidas en Transición. Capítulo 2. Transiciones de la vida. Transición es parte de la vida. Transición en un nuevo nivel. Transición es una nueva perspectiva. No había en el pueblo peor oficio que el de portero de un club nocturno. Pero ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, no había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. Un día se hizo cargo del club nocturno un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, que decidió modernizar el negocio. Hizo cambios y citó el personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy usted, además de estar en la puerta, va a preparar un reporte semanal donde registrará la cantidad de personas que entran y sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio. «Me encantaría satisfacerlo, señor», balbuceó, «pero yo no sé leer ni escribir». «Ah, cuánto lo siento». «Pero, señor, usted no puede despedirme. Yo trabajé en esto toda mi vida». «Mire, comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le vamos a dar una indemnización hasta que encuentre otra cosa. Lo siento y que tenga suerte». Sin más, se dio vuelta y se fue. El portero sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué hacer? Recordó que en el club, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa, él lograba hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que eso podría ser una ocupación transitoria hasta conseguir un empleo. Pero solo contaba con unos clavos oxidados y una tenaza destruida. Usaría parte del dinero de la indemnización para comprar una caja de herramientas completa. Como en el pueblo no había una ferretería, debía viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. Emprendió la marcha. A su regreso, su vecino llamó a la puerta. «Vengo a preguntarle si tiene un martillo que pueda prestarme». «Sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar porque me quedé sin empleo». «Bueno, pero se lo devolvería mañana bien temprano». «Está bien». A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. «Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No, lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula». «Hagamos un trato», dijo el vecino. «Le pagaré los 2 días de ida y vuelta más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece?» Realmente esto le daba trabajo por 4 días. Aceptó. Volvió a montar su mula. A su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola, vecino, usted le vendió un martillo a nuestro amigo. Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje, más una pequeña ganancia. No dispongo de tiempo para el viaje». El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. Recordaba las palabras escuchadas: «No dispongo de 4 días para compras». Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. En el viaje siguiente arriesgó un poco más de dinero trayendo más herramientas de las que había vendido. De paso, podía ahorrar algún tiempo en viajes. La voz empezó a esparcirse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Alquiló un galpón para almacenar las herramientas y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba. Los fabricantes le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, las comunidades cercanas preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricarle las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no?, las tenazas, las pinzas y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos. En 10 años aquel hombre se transformó con su trabajo en un millonario fabricante de herramientas. Un día decidió donar una escuela a su pueblo. En ella, además de leer y escribir, se enseñarían las artes y oficios más prácticos de la época. En el acto de la inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de esta nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir, soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el alcalde, que no alcanzaba a creer. «¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir?». «Se lo puedo contestar», respondió el hombre con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del club nocturno». Generalmente los cambios son vistos como adversidades, pero las adversidades encierran bendiciones. Las crisis están llenas de oportunidades y cambiar puede ser tu mejor opción. Recuerda la célebre frase: «Una patada siempre es un paso adelante». La vida es un camino lleno de sorpresas. No es un camino aburrido y tedioso si logramos verlo desde la perspectiva divina. Siempre una situación agradable o desagradable puede sorprendernos y, de hecho, nos sorprende. Pero cada una de estas sorpresas vistas como herramientas de Dios terminan llevándonos a nuevas dimensiones y a experiencias inolvidables que dan forma a nuestro ministerio. Si pudiéramos describir la vida con una línea, quizá lo haríamos como una línea en forma ascendente, o quizá con ciertos quiebres, pero siempre subiendo. Pero si examinamos detenidamente toda la trayectoria de la vida ministerial a la luz de la vida de los hombres y mujeres de la Biblia, podríamos ver que no, que algunas secciones suben, otras se ponen planas, y de pronto la flecha baja para luego volver a subir. Esos quiebres en la línea se conocen como una transición. Una transición representa una etapa de cambio entre una experiencia y otra que trae como resultado un desarrollo en la vida de la persona. A menudo una transición es iniciada por un tiempo de crisis o conflicto. Esa crisis, conflicto o simplemente cambio brusco de trayectoria puede venir cuando estamos en nuestro mejor momento en la vida, cuando las cosas van viento en popa y el barco parece abrirse camino con seguridad y triunfo ante el majestuoso e imponente mar de la vida. O puede suceder cuando nos sentimos secos, vacíos, dando vueltas en medio de un desierto y con ganas de salir corriendo sin volver a mirar para atrás. La transición se refiere a un tiempo que surge al final de una etapa o fase de desarrollo para pasar a otra fase de nuevo crecimiento, nueva dimensión, nuevo enfoque. Puede ser el resultado de un posible cambio de asignación, conflictos continuos y repetidos, grandes desafíos al carácter o dentro de la organización a la cual estamos desempeñándonos, un encuentro con un contacto divino. Un contacto divino es una persona que en un momento crítico de nuestra vida se cruza en nuestro camino y con una enseñanza, prédica, conversación o visita dijo o hizo algo que abrió nuestros ojos. Nos llevó a tomar un camino diferente, produjo un desafío en lo interno, una silenciosa y estremecedora revolución de espíritu. Un entrenamiento educacional también podría ser una transición o quizá cambios bruscos dentro de la familia. Cada persona se mueve dentro de fases de desarrollo y el cambio de fases se produce a través de líneas transicionales. Sin embargo, son muchos los que no entienden esas transiciones y al no entenderlas, se niegan a aceptarlas. ¿Terminan quedándose a un lado del camino? ¿O continúan pero rumiando su tristeza, amargura o resentimiento? ¿Culpan a la iglesia, a un familiar, a otro colega o a la organización de haberles causado daño? ¿Y pierden de vista que Dios ha usado a esas personas, organización, situaciones y circunstancias para producir una transición en sus vidas? Tu permanencia en la tierra es solo un pequeño paréntesis de la eternidad, Sir Thomas Browne. Hablemos de los fundamentos o el fundamento de las transiciones. ¿Cuál es el verdadero fundamento de las transiciones ministeriales para poder entenderlas en el horizonte de Dios? Los versículos 3 y 4 del capítulo 13 de Génesis dicen: y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Al finalizar el capítulo 13, en el versículo 18, dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Antes y después de la transición, Abraham edificó altar a Jehová. El altar es el único lugar donde podemos entender las transiciones que Dios trae a nuestras vidas. No hay otro sitio para comprender los cambios, los quiebres de línea y las fronteras de las nuevas tierras. Fuera del altar de Dios terminamos mirando a las personas, circunstancias, eventos, la vida y finalizamos culpándonos del quiebre de nuestra vida personal. En el altar de Dios los vemos como simples herramientas usadas por Él para tomarnos suavemente de la mano y llevarnos a nuevas experiencias y dimensiones ministeriales. Cuando contemplo el tapiz tejido por Dios a lo largo de mi vida ministerial, alabo a Dios por su sabiduría, misericordia y amor, y por esos maravillosos quiebres a los cuales les encuentro sentido. Finalizaba el año 1984. Cumplíamos con mi esposa 2 años de haber iniciado una iglesia en el occidente de Venezuela. Habían sido 2 años de intenso trabajo, evangelización, grupos familiares, células de contacto y discipulado. La iglesia había comenzado en 1982 con 5 personas y al cabo de 2 años teníamos unas 40 personas. Sin embargo, el Señor en la segunda parte de este año había estado hablando a mi corazón de una transición dentro de la misma iglesia. El Señor quería hacer cambios. Había llegado a esa ciudad con una experiencia pastoral de unos 15 años y todo nuestro empeño estuvo basado en esa experiencia más que en la dirección del Señor. En el segundo semestre había experimentado una sensación de vacío, de círculos sin sentido. Al finalizar el año 1984, mi corazón se quebró cuando noté que más de la mitad de los 40 convertidos se había retirado de la iglesia y apartado del Evangelio. La noche del 24 de diciembre de 1984 tuvimos un hermoso culto de Navidad, el cual habíamos preparado con 3 meses de anticipación. La reunión fue muy bonita, con una asistencia de unas 70 personas, pero yo no me podía engañar. Sabía que esas 70 personas eran amigos y familiares de la mitad de los creyentes que teníamos y que habían llegado por el programa de Navidad. Sabía que la semana siguiente y en enero, en los cultos regulares, volvería a estar frente a los 20 que me quedaban. Una sensación de vacío volvió a inundarme y una gran frustración me arropó. Al finalizar el culto quedamos mi esposa y mis hijos solos en casa. Me acerqué a la cocina donde ella preparaba la cena de Navidad para la familia y con palabras pesadas y débiles le dije: «Sabes, me siento frustrado y creo que hemos fracasado. Tengo ganas de renunciar al pastorado en el mes de enero y volver a trabajar en la radio de donde Dios me sacó». Para mi sorpresa, ella me dijo: «Sí, yo también estoy frustrada. Creo que es mejor renunciar». Esas palabras eran las que yo necesitaba como trampolín para mi decisión. El día 25 de diciembre, visité a un hermano de la iglesia para expresarle mi frustración y, esperando palabras de ánimo, recibí palabras fuertes, las cuales necesitaba oír. Salí de esa casa y fui a casa de otra hermana y le dije lo mismo. Y para mi sorpresa, la hermana me expresó palabras casi similares a las del hermano. Salí de allí deshecho y con la firme determinación de escribir la carta de renuncia. Cuando llegué a casa y tomé papel y máquina de escribir para hacer la carta de renuncia, sentí que el Señor hablaba con firmeza a mi corazón y me dijo: ¿qué haces? Renuncio, Señor. No puedo seguir en esta situación. He fracasado en este pastorado. El Señor habló tiernamente a lo profundo de mi ser, diciéndome: no necesito carta. Si quieres, puedes hablar conmigo directamente. Si trabajas para una organización, envíales la carta, pero si trabajas para mí, yo no necesito carta. Puedes hablar directamente conmigo. Yo también tengo que hablar contigo. Entra en ayuno y oración y hablemos juntos. Le dije a mi esposa que estaría en ayuno y oración unos días, que deseaba estar solo. Entré en una habitación. Los dos primeros días abrí mi corazón y, llorando, le expresé mi frustración al Señor en palabras como estas: Señor, no es justo. Tú sabes que vine a esta ciudad con deseo de servirte. No he perdido tiempo. Desde temprano a la mañana salgo a evangelizar y visitar. Llego a casa tarde, a la noche. Sabes que no he sido negligente. Y entonces, ¿por qué todo el trabajo se ha perdido? Con amor y ternura el Señor me escuchó. Y al tercer día comenzó a confrontarme como lo hizo con Job. Me dijo palabras como estas: sí, has sido fiel. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. No has perdido tiempo. Has evangelizado y discipulado con dedicación. Pero cuando llegaste a este lugar, solo pensaste en levantar una iglesia. No llegaste a mi altar para preguntarme cómo yo quería que lo hicieras y cuál era mi modelo para ello. Llegaste aquí confiando en tu experiencia adquirida en los lugares y años anteriores. Yo no uso el mismo modelo. Quiero llevarte a una transición en tu vida. Si la aceptas, te introduciré en una nueva dimensión de ministerio. Entonces seré yo el que haga la obra y tú solo serás mi colaborador. Las palabras y el tratamiento del Señor fueron largos y especiales. Al final del ayuno, que terminó el día 31 de diciembre, el Señor me dijo: la decisión final es tuya. ¿Aún quieres renunciar o aceptas la transición en tu vida? Me levanté del piso y le dije: acepto, Señor. Esa noche, último día del año, solamente llegaron 15 personas al servicio. Luego de adorar al Señor, les abrí mi corazón, les conté la experiencia que había tenido y les pedí perdón por haberlos afectado al no escuchar al Señor. El pequeño servicio de oración de fin de año comenzó a las 21 horas y, sin darnos cuenta, en medio del mover espiritual que se generó, terminamos a las 5:30 de la mañana del día 1 de enero. La semana siguiente, los que se habían apartado regresaron arrepentidos y la iglesia entró en un suave y hermoso mover espiritual y empezó a crecer de una manera hermosa. En 2 años había llegado a más de 300 personas. Hay 2 clases de personas: los que le dicen al Señor, tu voluntad sea hecha, y los que le dicen, ok, está bien, hazlo a tu manera, si es Luis. Solo en el altar de Dios se entienden las transiciones. Abraham entendió sus transiciones en el altar, mientras que Lot no. Lejos del altar de Dios solo vemos gente, circunstancias y eventos. Terminamos luchando contra ellos y culpándolos. En el altar de Dios descubrimos que detrás de la gente y de las circunstancias y eventos está la poderosa mano de Dios dándole forma a nuestra vida y ministerio y llevándonos a la frontera para introducirnos a una nueva tierra ministerial. Ahora hablemos de la antesala de las transiciones. Cuando el Señor quiere llevarnos a una transición, trata primero con nosotros y permite que ciertos factores comiencen a aparecer. Necesitamos pedirle que nos mantenga siempre sensibles para detectar tales elementos, para movernos en la transición en el tiempo de Dios sin apresurarnos, pero tampoco retrasarnos. En la obra del Señor, en la iglesia y en nuestra vida personal, necesitamos desarrollar la capacidad de discernir los tiempos, saber cuándo es el tiempo del Señor, porque Él siempre tiene su hora y a veces su reloj no está en el mismo horario que el de nosotros. En los evangelios encontramos en repetidas ocasiones expresiones como estas: no había llegado su hora, esta es vuestra hora, ahora es, palabras que nos indican el mover de Dios en su tiempo. He aquí algunos de los aspectos que Abraham notó antes de separarse de Lot. Primero, un sentido de insuficiencia. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Génesis 13:6. Abraham comenzó a ver que la tierra era insuficiente para los dos. ¿Cuántas veces notamos que la tierra donde estamos ya no es suficiente? Comienza a crecer dentro de nosotros un sentido de insuficiencia que aumenta más y más. Esa tierra insuficiente ya no promete mucho. Deja de ser atractiva, casi nos enferma. Es bueno estar atentos y observar si comienzan a sumarse otros factores, porque particularmente el sentido de insuficiencia no siempre habla de transición. Pero está el sentido de abundancia, y dice Génesis 13:6, pues sus posesiones serán muchas. No solo la tierra era insuficiente, sino que las posesiones de ellos eran muchas. Dios los había enriquecido y prosperado. A medida que los días pasaban, las bendiciones de Dios aumentaban y sus posesiones crecían. A veces en nuestra vida, no solamente sentimos que la tierra es insuficiente, sino que junto a eso experimentamos abundancia de dones, capacidades para ministrar, habilidades desarrolladas por el Espíritu Santo en nosotros, y no podemos ejercerlas porque la tierra es insuficiente. De pronto nos sentimos entre dos presiones. Por un lado, insuficiencia de tierra, y por el otro, abundancia de capacidades. No puede desarrollarse el 100% del ministerio o de los dones recibidos de Dios. Nuestro corazón palpita queriendo operar en toda la potencia, pero no puede. Entonces la agonía comienza a invadir poco a poco nuestro ser. Y luego viene un sentido de incomodidad. Mismo versículo, Génesis 13:6, dice: y no podían morar en un mismo lugar. Ya no solo es insuficiencia unida a la abundancia, un nuevo factor se suma a este ambiente decisivo, la incomodidad. ¿Cómo podían seguir operando si la incomodidad los presionaba? Incomodidad física, emocional, de actividades y de operaciones. Allí estaba Abraham observando día a día esos tres factores. Era necesario tomar una decisión. Sí, exactamente como nosotros nos quedamos observando los tres factores de nuestra vida y ministerio. No solamente nos sentimos agotados por la insuficiencia de la tierra donde estamos y la abundancia de capacidades dadas por Dios, sino que la incomodidad comienza a abrazarnos suavemente, a insinuarnos caminos no muy claros. Sí, comenzamos a experimentar incomodidad espiritual, interna, mental y física. Mientras tanto nos preguntamos, ¿qué significa todo esto? Se agrega otro elemento, sentido de pérdida de armonía. El verso 7 del capítulo 13 de Génesis dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Las relaciones comenzaron a afectarse. Abraham notaba que las discusiones y peleas entre sus pastores y los de Lot se incrementaban. La presión subía y subía. Definitivamente era necesario hacer algo lo más pronto posible. Las relaciones son vitales en el desenvolvimiento de la vida. Sin duda, en alguna ocasión personal o ministerial, hemos sentido la aparición de este cuarto factor: la pérdida de la armonía con quienes estamos involucrados en la obra. No quisiéramos que eso pasara, pero pasa. Sabemos que las relaciones son vitales. Si se rompen, La vida deja de fluir porque la vida fluye a través de relaciones. Entonces viene el quinto factor, sentido de acoso espiritual. El verso 7 dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Los cananeos y los fereceos eran los enemigos del pueblo, simbolizan nuestros enemigos espirituales. El quinto factor que comenzamos a experimentar es un sentido de acoso espiritual. No solo es insuficiencia, abundancia, incomodidad, pérdida de armonía, sino que a esto se le suma un sentido profundo de asedio de parte del enemigo. Nos sentamos, pensamos, preguntamos y no sabemos a dónde ir. Abraham sí supo lo que debía hacer. Ya era la hora, no se podía esperar más. La transición había llegado, era el tiempo de la separación, era el momento de Dios para su vida. ¿Por qué seguir bajo tal presión si era evidente que un nuevo camino se estaba abriendo ante ellos? Entonces Abraham dijo a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo ruego que te apartes de mí». Génesis 13, 8 y 9. Entonces entra en la transición con firmeza. Abraham entendió que era tiempo de tomar un nuevo camino. Dios lo llevaba a un punto fronterizo donde tenía que decidir si entraba o no. Nuestras vidas llegan de pronto a puntos fronterizos y en el ministerio aún más. Necesitamos tener nuestra mente abierta y dispuesta para entender los límites a donde Dios nos lleva. Cuando Abraham tomó la decisión de entrar en ese punto fronterizo, lo hizo con firmeza y ello trajo resultados óptimos. Cuando nosotros decidimos no resistir más a Dios en las transiciones, descubrimos que la transición enriquece las relaciones. Génesis 13:8 dice, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos». No entrar en las transiciones debilita relaciones, pero entrar cuando Dios nos está llevando por ese sendero es fortalecer las relaciones. Si la frontera nos lleva a una separación, la separación termina fortaleciendo las relaciones. No estamos obligados a trabajar siempre en el mismo sitio, con el mismo ministerio, grupo u organización. Cuando el Señor nos indica que es el tiempo de llevarnos a nuevas tierras o dimensiones en el servicio, es bueno y agradable agotar todos los recursos de diálogo y salir con la bendición porque ello fortalece nuestras relaciones. Y es que la transición no solo enriquece las relaciones, sino que nos impulsa a decisiones fuertes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Génesis 13:9. Abraham supo que era tiempo de tomar una decisión y no era sencilla. Representaba una fuerte resolución. Sin duda ya se había acostumbrado a estar con Lot. Los ataban muchas experiencias juntos, pero era necesario seguir el camino hacia la frontera señalada por Dios. Cuando su voz insistentemente nos ha hablado de una transición, es hora de responder con determinación. Muchos se han quedado en la mitad del camino por miedo a tomar las decisiones que eran necesarias. Quedarnos a mitad del camino es detener el proceso de desarrollo e iniciar el descenso o pisar el primer escalón del estancamiento. La transición exige separaciones fuertes. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda, Génesis 13:9. A veces las decisiones fuertes implican separaciones fuertes. Para Abraham, su alejamiento de Lot no era fácil. Cuando el amor nos envuelve y el respeto aún permanece, las separaciones cuestan. Son fáciles cuando el amor, el respeto, el entendimiento mutuo y la confianza se han perdido. Pero toda transición en sí nos impulsa suave o violentamente a una separación firme. A veces es alejamiento de personas, de proyectos, programas, ideales que hemos acariciado, organizaciones, ministerios o iglesias. Pero son distancias sanas, donde explicamos lo que Dios está tratando con nosotros y el diálogo se enmarca dentro del esquema Abraham-Lot. Tenemos que buscar entendimiento ministerial en las transiciones. Muchos ministerios se secan día a día por no entender el indicativo de Dios de que es tiempo de ser trasvasados, de ser pasados de vasija en vasija para que el sedimento se quede y pase lo puro, agradable, sano y valioso que Dios quiere desarrollar. La transición también nos lleva a una fe fuerte. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Génesis 13:9. Abraham estaba seguro en el Señor. Su fe era grande. Por eso no se interesó en escoger él. La decisión la dejó en manos de Lot. La vida de Abraham estaba en las manos de Dios. Y si a él le tocaba el desierto, sabía que Dios lo podía convertir en un jardín. Cuando es el tiempo de la transición, como hijos de Dios, tenemos que entrar en la frontera del cambio que Él nos presenta. No importa si nos corresponde el camino al desierto, tengamos la absoluta seguridad de que somos de Dios y que a Él servimos, y Él lo transformará en tierra fértil. Pero si por ambición o miedo al futuro tomamos el camino del jardín, Él lo convertirá en desierto. Abraham esperó sin saber la respuesta final y por la fe dejó que Lot escogiera. Lot no hizo honor a su nombre, ya que Lot significa uno que cubre o protege. Él no cubrió a su tío, sino que se cubrió a sí mismo, pero Dios cubrió a Abraham. La cobertura de Dios era más grande que la de Lot. La cobertura de Dios es más grande que la de esa persona, ese programa, ese proyecto, ministerio u organización. Entremos en la transición con fe y seguridad en el Dios eterno. ¿Qué nos queda luego de entrar en la transición de Dios? ¿Nos queda acaso el dolor, las lágrimas y las heridas abiertas? No. Cuando en el altar de Dios entendimos su voluntad y entramos en ella, extendemos la mano con fe para recibir los resultados de la transición. Y estos son los resultados. A partir del versículo 14 aparecen los resultados directos de la separación de Abraham de Lot. Evidentemente, si Abraham hubiese resistido la separación, habría detenido ese fruto. Los resultados son la respuesta de una entrada sencilla y obediente en la frontera de Dios. Serán también los beneficios para nuestra vida si supimos entrar en las transiciones. Y es que la primera cosa, la transición trae una palabra específica. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Génesis 13:14. Notemos que la palabra llegó a Abraham después que Lot se apartara de él. Quiere decir que esa palabra específica no la había recibido antes. Inmediatamente después que entramos en la transición, la palabra específica de Dios comienza a llegar. Una nueva dimensión de entendimiento, de claridad, de discernimiento florece en nuestra mente y corazón. Se abre un nuevo camino con la palabra de Dios y somos conmovidos, sacudidos, estremecidos y fortalecidos por la palabra específica. Hay una nueva claridad en la mente que viene del cielo y nos satura el alma. Quizá escuchamos o leemos lo mismo de antes de la transición, pero ahora hay un nuevo aire que refresca el entendimiento. Es una nueva dimensión. Otro resultado o fruto es que la transición trae una visión fresca. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, al oriente y occidente. Génesis 13:14. Abraham comenzó a alzar su rostro lentamente, y a medida que sus ojos se levantaban, vio más allá del extremo superior de la cerca que envolvía su terreno. De pronto, un horizonte inmenso se desplegaba frente a él. Miró al norte y luego al sur, al oriente y al occidente, y habrá pensado, ¿por qué no había visto esto antes? ¿Por qué gasté tanto tiempo mirando mi pequeño terreno y no vi lo que estaba más allá de esa cerca? Sí. Cuando entramos en la transición en obediencia, no solo recibimos palabra específica de Dios, sino también una visión fresca, Una visión que nos impresiona y nos llena. Lo que hasta ahora parecía importante para nosotros lo vemos pequeño, insignificante, sin sentido y estrecho, porque la visión que el Señor en su amor nos entrega es grande, sorprendente y con sentido. El otro fruto es que la tradición trae, o la transición trae, una promesa de posesión clara. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:15. Ahora ya no es solo una palabra específica y una visión fresca, sino también una promesa clara de posesión. Cuando Dios muestra algo es porque nos lo va a dar. Sus promesas son verdad. Jamás Dios ha dejado una palabra sin cumplir. En esto podemos caminar seguros. Cuando entramos en la transición de Dios, la promesa llega con claridad y podemos caminar con pasos firmes porque sabemos que Dios cumple lo que dice. Las promesas divinas son una garantía que nos sostienen en medio de las transiciones. El próximo fruto es que la transición nos introduce en una dimensión fructífera de vida. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 17:16. Dios le prometió una vida fructífera. Al entrar en la transición, la promesa de un ministerio fructífero toma carne y hueso, se puede tocar. De ahí la importancia de no rehusarnos a entrar. Necesitamos comprender las transiciones de la vida, porque de no hacerlo, nuestro ministerio se tornará infructífero, seco, estéril y frustrante. El Señor quiere que llevemos mucho fruto. Ese fruto no es de cosas que se ven, como tamaño de la iglesia, multiplicación de programas, de radio y televisión, adquisición de equipos, etc. No nos equivoquemos. El fruto de una vida no se mide por cuán exitoso parece ser el camino en términos materiales, sino en la pureza de carácter, en la integridad, honestidad y en un grupo de discípulos que crecen a nuestro alrededor y dan testimonio de que nuestra vida ha sido de ejemplo y modelo para ellos. El próximo fruto es que la transición nos introduce a la acción de la fe. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí el altar al Señor. Génesis 13:17 y 18. La fe es puesta en acción, pero no se trata de una fe alocada y fundamentada en vanas ilusiones o estimulada por libros que hablan de fe y no aclaran que ella viene después de recibir la palabra específica de Dios y una visión clara junto con una promesa definida y personal. Cuando miramos lo que Dios nos ha mostrado y estamos plenamente convencidos de que Él nos ha hablado, entonces somos impulsados a la acción de fe. Levántate, ve por la tierra, le dijo Dios, y Abraham obedeció. Este es el paso práctico de la fe: levantarnos y comenzar a poseer lo que Él nos ha prometido. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero a menudo empleamos tanto tiempo mirando la puerta que se cerró que no vemos la puerta que está abierta delante de nosotros. Alexander Graham Bell. El versículo 18 cierra este capítulo de transiciones en la vida de Abraham con tres palabras claves: removiendo su tienda. Abraham aprendió a remover su tienda. Como hijos de Dios debemos aprender a vivir en tiendas, no construir castillos ni fuertes que nadie puede penetrar y menos remover. Muchos existen porque están escondidos en sus fortalezas, y aunque Dios quiere moverlos, se han negado a las transiciones. El pueblo o la familia sufre al ver sus fortalezas, y ellos mismos comienzan a sentirse secos por dentro, aunque por fuera parezcan florecientes. Dios no nos ha llamado a edificar fortalezas ni castillos, sino a vivir en tiendas, para que al llegar su palabra de remoción, podamos recoger la tienda y movernos fácilmente en el plan y el propósito de Dios. No son dinastías, imperios ni reinos, sino el servicio sencillo y movible. Aprendamos a sostener el ministerio, nuestra actividad, la iglesia y los proyectos con la mano floja, para que cuando el Señor nos lo pida, se lo podamos entregar. Jamás nos aferremos a nada, solo a la fe y a la persona del Rey a quien servimos. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Jeremías 48:11. Si nos quedamos quietos y rehusamos ser trasvasados a otras vasijas, permanecerá el olor y el sabor. Si somos flexibles en el trasvase, nuestro sabor y nuestro olor cambiará. Si nos negamos, el Señor enviará a quienes nos trasvasarán y romperán las vasijas y los odres. Es mejor obedecer a Dios en el cambio, porque Él tiene misericordia, pero los trasvasadores a veces no tienen misericordia. Comprendamos las transiciones de la vida para estar solo el tiempo de Dios y movernos cuando Él lo pida. No somos perpetuos en nuestro ministerio, somos pasajeros. El único perpetuo es Dios. Dios usa las transiciones para llevarnos a crecer y desarrollar nuestras vidas. Él quiere hacernos florecer y trascender. Quiere producir una existencia más vigorosa. Jesús habló claramente de que era necesario que el grano de trigo cayera a la tierra y muriera. Esa es una transición fuerte. Y Él agregó que de otra manera no puede llevar fruto. El propósito de Dios con las transiciones es facilitar nuestro crecimiento y algunas veces dar nacimiento a un nuevo enfoque de ministerio. Un día, mientras meditaba en las diferentes transiciones de mi vida, tomé el lápiz y escribí lo siguiente: la vida es como una línea que abajo comienza, pero no siempre asciende porque a veces se quiebra. En el momento perfecto, el diseño de Dios. Cuando la línea se quiebra, yo casi no puedo entender por qué no pude ascender. De pronto solo me siento, de pronto quiero llorar. De pronto solo preguntas que no puedo contestar. Cuando menos espero, un rayo de luz me envuelve y comienzo a comprender que mi vida está en las manos de aquel que tanto quiero, y que una transición me hace reverdecer. Algo que ayer murió solo a mí me impulsó a mirar con alegría lo que ayer me hizo sufrir, para que a la luz del día hoy pueda a mi Dios servir. Para nosotros este es el fin de la historia, pero para ellos es solo el comienzo de su historia real. Todo lo vivido hasta este momento es solo la carátula y la página con el título. Ahora ellos están comenzando el primer capítulo de su historia, la cual nadie en la tierra ha leído y se extenderá por siempre, y cada capítulo será mejor que el anterior. Sí, es Luis, Crónicas de Narnia. Reflexionemos sobre este capítulo. ¿Cuál fue mi última transición? ¿Qué entiendo hoy afectó poderosamente mi vida en esa transición? ¿Qué factores estoy sintiendo que pueden estar hablándome de una posible transición? ¿Qué pasos me propongo dar para enfrentar esa transición? ¿Alguna vez he resistido fuertemente una transición en mi vida?